Sputnik está en órbita. Giramos alrededor del planeta para acercarte la noticia.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Un gusto recibirlos para compartir información desde Montevideo. Somos Alejandra Patrona y Federico Jurkovic.
Es un gusto recibirlos. Nuestros títulos ya están en órbita.
Titulares.
Más Mercosur.
Brasil asumió la presidencia pro tempore del bloque regional en la cumbre celebrada en Argentina.
El Chapo, condenado.
El narcotraficante Joaquín Guzmán fue sentenciado a cadena perpetua más 30 años.
Memoria en Argentina.
En el 25 aniversario del atentado a la AMIA, el gobierno declarará a Hezbollah como organización terrorista.
Polémica en Italia.
El Senado debatirá la supuesta financiación rusa del partido político del viceprimer ministro Matteo Salvini.
Caso Odebrecht.
Estados Unidos determinará si el expresidente peruano Alejandro Toledo enfrentará el juicio de extradición en libertad.
Avances en Sudán.
El Consejo Militar y la oposición acordaron la transición política. Estos fueron los titulares. Vamos al desarrollo de las noticias.
Noticias.
Cumbre del Mercosur.
Brasil asumió este miércoles 17 la presidencia pro tempore del Mercosur durante la reunión 54 del bloque regional en Santa Fe, Argentina.
El presidente argentino, Mauricio Macri, entregó la titularidad a Jair Bolsonaro.
El Mercosur es un espacio estratégico para fortalecer las relaciones económicas y comerciales entre nosotros y con el mundo, sostuvo durante la declaración a la prensa.
Aseguró que el acuerdo con la Unión Europea es fruto del trabajo de integración efectiva que llevó adelante Argentina durante el semestre que estuvo a cargo de la presidencia del bloque.
Macri afirmó también que hay que dar pasos para ir a una nueva convergencia con la Alianza del Pacífico.
El presidente volvió a condenar a Nicolás Maduro. Reconocemos a la Asamblea Nacional y al presidente encargado, Juan Guaidó, como única autoridad legítima en Venezuela, fustigó.
Desde la cumbre del Mercosur nos informa Fabián Cardoso.
Una nueva cumbre del Mercosur ha finalizado, en este caso en Santa Fe, República Argentina, donde el presidente argentino Mauricio Macri le entregó la presidencia pro tempore del bloque a la República Federativa de Brasil y a su presidente Jair Bolsonaro, que ahora deberá encarar la presidencia pro tempore de este grupo de integración regional hasta diciembre de este año 2019. Allí se verán las principales prioridades que parecen coincidir los cuatro países fundadores y ahora integrantes del bloque, luego de la salida de Venezuela, en coordinar que el aspecto comercial y sobre todo la mirada más allá de la región es la prioridad del actual Mercosur. Apareció durante toda la temática de esta cumbre la importancia del acuerdo Mercosur-Unión Europea, que fue finalmente firmado luego de 20 años de negociación hace algunas semanas, y esta fue la primera oportunidad de los presidentes pudieron hacer la valoración de lo que entendieron la importancia de ese acuerdo comercial a nivel por fuera de la región. De hecho, el presidente uruguayo Tabaré Vázquez ha sido claro en decir que ahora hay que seguir firmando este tipo de acuerdos de libre comercio con otras zonas del mundo, poniendo el ejemplo de este acuerdo con la Unión Europea en el hecho de que no sean más acuerdos bilaterales, sino que sea todo el grupo del Mercosur el que tenga estas instancias de negociación.
En el encuentro de dos días participaron, además de Macri y Bolsonaro, los mandatarios Mario Abdo Benítez de Paraguay y Tabaré Vázquez de Uruguay.
Los países integrantes ya aceptaron la entrada en vigor provisional del tratado con la Unión Europea.
Una vez que el Parlamento Europeo lo apruebe, cada país del Mercosur podrá comenzar a utilizarlo sin necesidad de que todos los países lo hayan ratificado.
Por otro lado, esta cumbre avanzó en algunos otros acuerdos que tienen que ver con la eliminación del roaming, del cobro del roaming telefónico de la telefonía celular dentro de los países del Mercosur. Ahora, si se viaja dentro de estos países, no se cobrará más el servicio telefónico de roaming como se estaba establecido hasta ahora en base a lo que han firmado los cancilleres y los presidentes. Por otro lado, también volvió a estar el tema del Mundial 2030 que planean realizar Argentina, Uruguay y Paraguay, y al que se ha sumado Chile adhiriendo a esta posibilidad. Por otro lado, también cada presidente hizo la evaluación de lo que ha sido su semestre y volvieron a coincidir en la necesidad de una nueva integración, más allá de las ideologías que en el caso del actual Mercosur están claramente diferenciadas. Por ejemplo, lo que proponen Mauricio Macri o Jair Bolsonaro y la visión que tiene el presidente uruguayo Tabaré Vázquez, de tendencia progresista, e incluso el presidente de Bolivia, Evo Morales, que tuvo un discurso radicalmente distinto a la hora de tomar la palabra en esta cumbre de Santa Fe. Se esperan entonces más novedades a lo largo de esta jornada, sobre todo en las declaraciones, donde otra vez el tema Venezuela no estuvo exento, pero la declaración que han aprobado los presidentes no menciona ni a Juan Guaidó ni a Nicolás Maduro. Simplemente habla de más negociación y más diálogo en Venezuela para salir de la crisis. El presidente uruguayo Tabaré Vázquez dijo que su país había sido muy importante a la hora de definir el texto de esta negociación. Así entonces, lo más destacado de esta cumbre del Mercosur desde Santa Fe, República Argentina.
Era el enviado de Sputnik en la cumbre del Mercosur, Fabián Cardoso.
Condenado.
Joaquín El Chapo Guzmán fue sentenciado en Estados Unidos a cadena perpetua más 30 años.
Antes de escuchar la sentencia del juez Brian Hohan, el ex líder del cartel de Sinaloa habló ante la Corte de Nueva York por primera vez.
El juez me negó un juicio justo cuando todo el mundo estaba observando, dijo el narcotraficante de 62 años y agregó que el proceso estuvo manchado por la mala conducta del jurado.
Se quejó de las condiciones carcelarias en las que se encuentran en Estados Unidos y denunció ser víctima de un trato cruel.
Su defensa consideró que no hubo justicia y anunció que apelará al fallo. Además, destacó que su defendido ha sido un reo ejemplar.
Durante el juicio, los fiscales presentaron pruebas de que el Chapo introdujo de México a Estados Unidos más de 1 millón de kilos de droga.
También se le consideró responsable de la muerte de decenas de personas, como policías, narcos rivales y hasta familiares.
En febrero, el jurado lo declaró culpable de 10 delitos de narcotráfico, lavado de dinero y posesión de armas.
A Guzmán se lo considera el mayor narcotraficante del mundo tras la muerte del colombiano Pablo Escobar en 1993.
Estados Unidos estimó sus ganancias totales en 12.600 millones de dólares y las autoridades pretenden que devuelva el dinero.
Guzmán evitó la posibilidad de la pena capital tras el acuerdo de extradición firmado entre Estados Unidos y México.
Este tratado indica que cuando se trata de un extraditado, la pena de muerte se debe sustituir con una condena de prisión.
Según la sentencia, cumplirá su condena en la prisión ADX Florence, en Colorado, considerada la más segura del país.
Inclusión polémica.
El gobierno argentino creó un registro público de personas o entidades vinculadas a actos de terrorismo y su financiamiento.
Esto le permitiría incluir a la organización libanesa Hezbollah, acusada por la justicia de ser la responsable del atentado contra la sede de la mutual judía AMIA, hace 25 años.
Hasta ahora el país sudamericano se regía por el listado del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, que no incluye a Hezbollah.
La decisión del Ejecutivo liderado por Mauricio Macri concuerda con los pedidos de Israel y Estados Unidos.
Y llega a pocos días de la visita al país del secretario de Estado del país norteamericano, Mike Pompeo, que arribará el viernes 19.
El diplomático participará de la conferencia ministerial hemisférica de lucha contra el terrorismo.
Sobre el tema Sputnik conversó con el periodista argentino Raúl Colman.
Hay un apriete muy fuerte de Estados Unidos sobre la base de que Estados Unidos ha influido para que se le preste muchísimo dinero a la Argentina, el récord histórico del Fondo Monetario de préstamo a la Argentina, que básicamente fue por influencia norteamericana. Entonces, ¿qué es lo que sucede esencialmente? Que ahora Estados Unidos aprieta para que la Argentina declare a Hezbollah, a la organización libanesa Hezbollah, la declare terrorista en la línea de lo que piden Israel, Estados Unidos y el Reino Unido se sumó este año.
El atentado a la Asociación Mutual Israelita-Argentina, AMIA, cometido el 18 de julio de 1994, dejó 85 muertos.
En 2003, la justicia argentina culpó a Irán de estar detrás del ataque y a Hezbollah por su ejecución.
Sin embargo, las investigaciones no son concluyentes. Colman se refirió a esto.
En 25 años nunca pudo descubrir cuestiones elementales, como por ejemplo de dónde salió el explosivo, dónde estuvo la camioneta, dónde se cargaron los explosivos en la camioneta, si hubo un suicida, quién fue el suicida, cómo entró al país, con qué identidad, dónde se alojó. Es decir, nosotros de la mano de obra de este atentado sabemos poco y nada. Entonces, si no sabemos nada de quiénes fueron, ¿cómo vamos a, digamos, a ser tan certeros acerca de la conexión internacional?
Las hipótesis se acomodan a la política internacional y no a hechos, dijo el periodista especializado en el caso AMIA.
Como no tenés a nadie que intervino en el atentado, porque no tenés a nadie que intervino en el atentado, esa es la realidad concreta, entonces haces como una hipótesis internacional que se acomoda a tu política internacional, no es que se acomoda a hechos concretos y a pruebas concretas. Esa es mi mirada y eso es lo que se ve. Además llega a Buenos Aires el secretario de Estado norteamericano, Mike Pompeo. Todo esto, como no tienen mayoría en el Congreso, lo pretenden hacer por decreto y después lo quieren sellar con otra manipulación judicial que consiste en hacer un juicio en ausencia. Que los iraníes sospechados serán juzgados sin estar en la Argentina, sin haber designado a su abogado ni nada que se le parezca. Bueno, todo esto es presión norteamericana, esencialmente, ¿no?
Escuchábamos al periodista argentino Raúl Colman.
Investigación en Italia.
El Senado debatirá la supuesta financiación rusa al partido político del viceprimer ministro Matteo Salvini.
El líder de la Liga negó la acusación y dijo que es una historia irrisoria que no merece ser debatida.
En un comunicado publicado la semana pasada señaló: nunca he tomado un rublo, un euro, un dólar o un litro de vodka en financiamiento ruso.
Pero luego admitió que podría aceptar una reunión en la que miembros del gobierno responden preguntas de los parlamentarios.
El primer ministro Giuseppe Conte intervendrá en el Senado el 24 de julio en relación con el tema, mientras el Partido Demócrata exigió que Salvini brinde explicaciones.
El semanario El Expreso informó en febrero que representantes de la Liga sostuvieron negociaciones secretas en Rusia.
Buscaban financiar a su partido en vísperas de las elecciones europeas y que el dinero debía proceder de una transacción entre las compañías petroleras de ambos países.
El portal estadounidense BuzzFeed publicó la grabación de unas negociaciones cuyos participantes debaten suministros del petróleo ruso.
Según la información, una parte de los ingresos de 65 millones de dólares se destinaría para la Liga.
El vocero del Kremlin, Dmitry Peskov, consultado por la noticia sobre la financiación rusa, manifestó que la supuesta grabación no evidencia nada.
La Fiscalía de Milán abrió una investigación y estudia dirigirse a organismos competentes de Moscú para aclarar el tema.
¿Vuelta obligada?
El viernes 19, la justicia de Estados Unidos determinará si el expresidente peruano Alejandro Toledo enfrentará el juicio de extradición en libertad o en prisión.
El exmandatario fue capturado el martes 16 en California a raíz del pedido de arresto con fines de extradición que Perú presentó en 2017.
En ese momento huyó de su país tras una orden de reclusión preventiva de 18 meses por corrupción.
José Carlos Requena, editor central de política del diario El Comercio de Perú, habló con En Órbita sobre el arresto.
La fiscalía parece haber manejado con gran reserva este caso porque estaban a la espera de un procedimiento al interior del sistema judicial estadounidense que finalmente se dio y que hizo posible que se le detuviera al señor Toledo. Pero, por ejemplo, las fuentes del Ejecutivo que hemos consultado desde el diario no estaban al tanto.
Toledo es acusado de recibir 31 millones de dólares de la constructora brasileña Odebrecht a cambio de la concesión de obras viales.
También de lavado de activos en la causa conocida como Ecoteva.
La noticia fue recibida con beneplácito, dijo Requena.
En términos de la reputación de Toledo o algo en torno a él, y es de alguna manera llover sobre mojado, y más bien ha sido recibido con beneplácito por la gran mayoría de gente que aspira a que los casos de corrupción tengan algún procesamiento debido. Hay, sin duda, algún escepticismo que el proceso de extradición finalmente llegue a un final exitoso, pero esas son cosas que vamos a ver en los próximos meses. Por ahora, tener un presidente detenido es sin duda algo que la gran mayoría de gente la ha recibido bien.
El editor de El Comercio explicó por qué hay cierto grado de escepticismo.
El sistema estadounidense es muy garantista y en épocas pasadas han habido algunas declaraciones de voceros políticos, incluyendo el propio presidente, que podrían abrir un espacio a que Toledo clame persecución política. ¿Qué es lo que ha dicho todas las veces, no? Esto, sin embargo, el punto débil de esto es que, a diferencia de otros casos en los que eso puede ser manejado por el Poder Ejecutivo, en el Perú, con todas las limitaciones que tiene el sistema de justicia, no es algo que se dé. De hecho, fue una cosa similar la que dijo el presidente García cuando intentó asilarse en la residencia del embajador uruguayo en Lima. Y esto, la comunidad internacional y la propia gente aquí sobre todo los diplomáticos representados en Perú, pudieron dar fe de que la justicia era independiente. Entonces, ese argumento, además, en el caso de Toledo, las acusaciones son de corrupción, de un caso de alto nivel, en el que efectivamente empieza a esclarecerse desde el territorio estadounidense, cuando a finales de diciembre del 2016, Odebrecht admite el pago de sobornos en diversas operaciones. Entonces, la versión de que esto sea una persecución política tiene un flanco débil, pero, de nuevo, con buenos abogados, no es algo que se puede descartar.
El fiscal coordinador del equipo especial Lavallato, Rafael Vela, destacó el papel de la justicia estadounidense.
El fiscal efectivamente considera que no solo hay una causa probable de investigación sólida, sino que está desvinculada de cualquier tipo de persecución política, concluyó.
Avances en Sudán.
El Consejo Militar y la oposición acordaron la transición política.
Ambas partes compartirán el poder durante los próximos 3 años hasta la realización de elecciones democráticas.
Se creará el Consejo Soberano, compuesto por 5 civiles, 5 militares y 1 miembro consensuado.
Los militares presidirán este consejo los primeros 21 meses, mientras que los civiles lo harán el resto del periodo.
El acuerdo incluye los pactos alcanzados a comienzos de julio con la mediación de la Unión Africana y de Etiopía.
En los próximos días se firmará la declaración constitucional que definirá los poderes de los 3 órganos de la autoridad de transición, a saber, Consejo Soberano, Gobierno y Consejo Legislativo.
Además, establecerá una comisión independiente para investigar los sucesos del 3 de junio en la capital, Jartum.
Ese día, fuerzas de seguridad y milicias progubernamentales desalojaron un campamento que la oposición mantenía frente a la sede del ejército, dejando como saldo decenas de muertos.
El pasado 11 de abril, un golpe militar puso fin a los 30 años del gobierno del presidente Omar al-Bashir.
El Consejo Militar de Transición asumió el poder y se declaró dispuesto a traspasarlo en 2 años a las autoridades votadas en elecciones.
Pero su promesa no calmó a los manifestantes que exigieron la formación inmediata de un gobierno civil con plenas atribuciones. Hasta aquí En Órbita.
Pueden escucharnos todos los días en directo desde las 19 horas de México, 21 de Montevideo y a las 0 GMT por mundo.espondinews.com.
En Órbita.